RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí comienza Región Capital. Una nueva forma de abordar el progreso de nuestras regiones en el centro del país. Un espacio que rescata el desarrollo urbano y regional. Con la dirección de Carlos Alberto Beltrán. La producción de William Corzo y Daniel Mejía. Bienvenidos amigos a una emisión más de Región Capital. Hoy conoceremos el trabajo de inclusión social que viene realizando la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del SEAT de Zipaquirá en la región.
Sea más grande que tu llano, bajo el sol del espiral.
Este trabajo que se realiza a través de psicología social y también con el proyecto que se está adelantando en el municipio de Guachetá con las madres cabezas de familia serán el aspecto más importante que trataremos durante esta emisión. Bienvenidos.
Vivirás en las gargantas que al gritar.
El quehacer académico y cotidiano de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, en Región Capital.
Con el dueto musical de Silva y Villalba, originamos este espacio de conciencia ambiental y reciclaje, que fue realizado y difundido por la emisora Catedral Estéreo, emisora local, con la compañía del señor Julio Cuervo y la supervisión de Erika Rodríguez, líder de la Escuela de Ciencias Sociales en Zipaquirá, y dejamos que ella inicie entonces este espacio con la compañía de Julio Cuervo.
Muy buenos días a todos. Sí, continuamos y estamos ya terminando este proceso de contarle a la comunidad qué son los proyectos que estamos desarrollando desde el programa de psicología de la UNAD. Como usted lo decía, don Julito, hoy vamos a tener el proyecto de la comunidad de San Gabriel, el cual eso está desarrollando nuestro estudiante Nelson Piedradita y la estudiante Diana Rodríguez. Es un proyecto bastante interesante, como se han mostrado todos los proyectos en este espacio, algo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el reciclaje y con el medio ambiente. Y por parte de lo que se está desarrollando en el municipio de Guachetá, tenemos todo lo que corresponde con trabajo con madres cabezas de familia. Esto en pro de manifestar y reforzar un poco de que la psicología y el trabajo que desarrollamos nosotros como psicólogos no únicamente está centrado en un consultorio, sino también está dentro de la comunidad, dentro de las necesidades que tiene, por el énfasis que tiene también la universidad. Pero dejémoslos a ellos que nos cuenten qué es lo que están desarrollando.
Bueno, entonces dentro de este proceso, démosle la bienvenida a la persona que está trabajando en Guachetá. Entonces, que sea ella que nos cuente qué diagnóstico hizo para escoger ese sitio para decir, bueno, voy a trabajar dentro de este tema de la parte de intervención psicosocial con las madres cabezas de familia. Es decir, ¿qué diagnóstico hizo?
Bueno, muy buenos días. El proyecto de la intervención, perdón, de madres cabeza de familia en el municipio de Guachetá se hizo porque se veía una población amplia de mujeres que tenían a sus hijos y que se veía que estaban demasiado ocupadas en muchas cosas y se veía que como que los niños eran un último punto a prestarles atención. Entonces, se pensó en la posibilidad de darles o brindarles la oportunidad, mejor, de crear un cronograma que les permitiera distribuir su tiempo de tal forma que pudieran cumplir absolutamente con todas sus actividades diarias, que son cosas que no pueden aplazar, y que tuvieran tiempo también para compartir con sus hijos y con ellas mismas, porque en muchos de los casos compartían tiempo con sus hijos exclusivamente para darles órdenes. En su trabajo cumplían sus horas de trabajo, pero no tenían ni siquiera tiempo para ellas. Entonces se pensó en la posibilidad de un cronograma que les permitiera organizar su tiempo y pudieran cumplir con todas estas actividades que tenían diariamente.
Bueno, pero en principio pero nos dijo, ¿quién es usted?
Ay.
¿Por qué escogió Guachetá? ¿Qué, en ese sentido, por qué Valle de Fabián, etcétera?
Bueno, sí, ¿no? Mi nombre es Luisa Joana López Cuenca. ¿Por qué escogí el municipio de Guachetá? Porque vivo allá, porque trabajo con la comunidad, soy cogestora social del municipio. Entonces tenía mucho contacto con esta comunidad y fue como una de las problemáticas que vi en la comunidad con la que yo trabajaba. Por eso fue que escogí el grupo y el tema.
Bueno, dice, soy cogestora. ¿Qué significa eso de cogestora?
Bueno, los cogestores sociales trabajamos con la Gobernación de Cundinamarca y lo que hacemos es hacer un acompañamiento a las familias que se encuentran en extremo grado de pobreza de nuestros municipios, ayudándolos a superar 45 logros básicos y que están divididos en 9 dimensiones. Estas dimensiones son vitales, superarlas es vital para que mejoren su calidad de vida y salgan de su extremo grado de pobreza.
Bueno, dice usted 45 logros básicos, 9 dimensiones.
Yo pienso que todas son importantes. Entonces, tenemos las dimensiones son habitabilidad, bancarización y ahorro.
Bueno, sí, digamos, bueno, sería eso. Ahí a través de eso, ¿qué quieren lograr ustedes? Dice 45 logros, nómbrenos algunos de esos logros.
Bueno, por ejemplo, en los de identidad, una de las dimensiones es identidad. Entonces, dentro de esta dimensión, tenemos los logros son que todos los miembros de la familia tengan su cédula o sus documentos, su registro civil, que todos estén inscritos en el SISBEN, que todos tengan un documento que los identifique. La tarjeta de militar, bueno, todos estos. También tenemos en habitabilidad, tienen que tener un hogar que donde se pueda vivir. Muchas de estas casas tienen pisos en tierra, techos en mal estado, no tienen una unidad sanitaria, no tienen un lugar apropiado para dormir. Entonces, este es otro de los logros, que son varios, ahí sacamos varios, para poder que superen esta dimensión.
Bueno, por parte de las autoridades, sí hay un apoyo positivo para que puedan cumplir algunas de estas dimensiones, como es el caso de la habitabilidad y la seguridad social, la salud.
Bueno, el programa con el que yo trabajo se llama Unidos, es un programa de la Gobernación de Cundinamarca. Entonces nosotros tenemos absolutamente el apoyo de tanto de la administración municipal como de todos los entes administrativos y de justicia, para brindarle a las personas que se encuentran dentro de nuestras listas la oportunidad de superar todos estos logros.
¿Cómo caracteriza usted a esa población de madres de familia en cuanto a su formación educativa y otros aspectos?
Bueno, dentro del grupo de intervención encontramos madres cabeza de familia muy jóvenes y por su edad tan joven, no tuvieron oportunidad ni siquiera de terminar la escuela algunas. Tenemos niñas desde el 15 años, tiene la menor del grupo, estaba en quinto de primaria cuando quedó embarazada y de ahí ya se olvidó de estudiar. Hay dos madres cabeza de familia que son iletradas y los demás están en un grado que no superan el noveno grado de estudio.
Dentro de esas políticas que ustedes están llevando a cabo, de estas dimensiones, de estos 45 logros, ¿hay alguno que tenga que ver con el proceso de educación? En el sentido que para que estas personas iletradas principien, por ejemplo, su primaria, que las personas que suspendieron sus estudios, iniciando el bachillerato apenas en la primaria, puedan adelantar hasta poder obtener un título universitario?
Sí, sí, señor. Otra de las dimensiones es precisamente esa, educación. Entonces, dentro de los logros que se manejan en esta dimensión, está así que las personas que son iletradas puedan acceder a un lugar donde aprendan a leer y escribir, donde aprendan a firmar, donde se escolaricen. Las personas que están en un grado un poquito más avanzado, entonces todas las ofertas que se presentan en el municipio, nosotros, ese es el trabajo como cogestor y ese es el trabajo como habitante de la comunidad, ayudarlos, incluirlos en las ofertas. Ellos, por pertenecer a la red Unidos, tienen prioridad. Entonces, nosotros lo que hacemos es incluirlos en todas las ofertas y ahí pues ellos escogen, las personas que brindan la oferta son quienes escogen a quienes se les da la oportunidad y quienes pues hay que dejarlos para posterior. Cuando se completan los cupos, entonces hay personas que quedan para posteriores ofertas.
Dentro del grupo de esas madres casas de familia, ¿hay algunas que presenten discapacidades? ¿Y qué tipo de discapacidades?
Sí, hay una, pues dentro de mi grupo hay una familia en particular en la que son cuatro mujeres adultas, cuatro madres, y todas tienen discapacidad mental. Entonces, las cuatro han tenido sus hijos de una forma accidentada, pero gracias a Dios todos sus hijos
normales
están en la escuela, algunos ya salieron del colegio y otros están validando, porque son personas que no tienen para ingresar en una institución educativa para pagarse un colegio o una universidad, pero están validando algunos de ellos.
Bueno, entonces ahí ven ustedes cómo esa proyección social de la universidad lleva a nuestros estudiantes a que se preocupen por los problemas que vive la comunidad. Doctora Erika, ¿qué agregaría a este aspecto?
Pues yo le agregaría que a nivel de todo lo que tiene que ver con las entes de gobierno, se están manejando muchísimos programas que son a veces desconocidos para las demás comunidades, que es algo que ataca muchísimo a la comunidad y más a lo que tiene que ver con poblaciones de estrato 0 y 1, en que muchas veces se acercan las personas a prestarles un servicio, una colaboración de determinado programa que tenga la gobernación, la nación o el municipio, y muchas veces como que no estamos creyendo en esos programas por diferentes procesos, pero en este caso son proyectos que se están generando, se están gestionando y están promoviendo cambio. Existen muchísimos programas que tienen las entidades de gobierno, como las educadoras familiares, las FAMI, este mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con sus hogares y los hogares comunitarios, las madres sustitutas, y podemos hacer uso de ellos y hay otras que no lo hacen. Frente a los procesos que desarrolla directamente en la universidad, la idea es precisamente esta intencionalidad, que el estudiante que tiene su trabajo pueda incorporar dentro de sus procesos toda la formación que le da la universidad y crear la proyección social, que es un pilar de nosotros en la universidad, dentro de las poblaciones con las cuales está trabajando para que se vea beneficiada. Era eso, don Julio.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Los talentos de los estudiantes unadistas en Región Capital.
Bueno, entonces ahora de Guachetá nos trasladamos aquí a San Gabriel en Zipaquirá. Entonces,
buenos días, damos un saludo a la comunidad de San Gabriel. Mi nombre es Nelson Piedradita y trabajé con Diana Hernández, que viene de Ubaté, Diana Rodríguez, que viene de Ubaté. Pues nosotros debemos dar gracias a la comunidad de San Gabriel, que nos dejó trabajar dentro de su vida, dentro de sus roles diarios. Y pues debemos contar que la comunidad de San Gabriel más o menos tiene una población de 510 personas en su población total, según un censo que se hizo en diciembre, y que nosotros como estudiantes aplicamos un método de intervención social que es la cartografía social. Es un método que nos permite adentrarnos dentro de las comunidades y con ellas, y con el apoyo de las mismas, identificar cuáles son las problemáticas que se presentan al interior de la vida diaria. Y pues la comunidad de San Gabriel tiene aspectos muy importantes. Uno, por el cual trabajamos con ellas, es que tienen más o menos un año y medio en todo lo que tiene que ver con la cultura del reciclaje, ¿sí? Que debemos hacer la aclaración de que se ha visto diezmada por unos que otras dificultades. Entre ellas está, vale la pena nombrarla, pues no para hacer una crítica, sino para animarla nuevamente a que estos procesos que se están dando a través de la universidad sirvan para nuevamente hacer crecer esta cultura frente a lo que es el medio ambiente y el reciclaje. Más o menos la comunidad de San Gabriel, hay que decirlo, dejó un poco su cultura de reciclaje y de reciclar por el hecho de que pues no se veían los incentivos, ¿no? Reciclamos, cumplimos con los propósitos y mantenemos la cultura ambiental, pero no se veía una retribución de lo que se estaba haciendo. Una última investigación que se hizo directamente a la empresa de acueducto de Zipaquirá arrojó como respuesta de que hay más o menos 1.600 kilos que produjo esta comunidad como último dato, y que no habían sido o no ha sido posible hacer el cambio de lo que se ha producido o redimir estos productos entre las empresas que el acueducto viabiliza todos estos productos. Entonces se ha visto represado, y por eso la comunidad pues no entendía por qué es que no se le retribuía lo que ya habían producido. Entonces vale la pena hacerles la aclaración de que ya se hizo las averiguaciones, ya se sabe qué tanto está registrado con ellos, y el compromiso de ellos es que van a redimir digamos todo este producto que ya se recicló en beneficio de la comunidad. Se hicieron unas entregas hace un año, en junio, que fueron unos balones, también fueron unos productos de uso personal, pero que desafortunadamente era muy poco para repartirlo a 510 personas. Entonces decidieron dar stand-by a esto, y ahora que hay una cantidad importante de producto reciclado, y después de la investigación que se hizo, ellos llegaron al compromiso de redimir pronto estos productos para que la comunidad se beneficie.
Bueno, Nelson, ustedes en lo que han averiguado, ¿hay algunas políticas claras del municipio respecto a ese proceso del reciclaje, o sencillamente seguimos todavía, como se dicen, a la topa tolondra?
Sí, seguimos a la topa tolondra, como lo dice usted. Pero lo que sí hay que abonarle a las políticas que tiene el municipio es que crearon un programa, el cual está implementado en 23 barrios de Zipaquirá. Lo que se quería lograr era que las propias comunidades crearan la cultura del reciclaje, reciclaran sus productos. Los productos que, por ejemplo, en San Gabriel se reciclan es todo lo que es botella plástica, también el papel, algo de cartón y también plástico. El plástico ha sido algo que nosotros a través de este proyecto hemos explicado a algunas familias de la comunidad que es algo reciclable. La bolsita de plástico en la que usted le traen el pan, o en que viene la carne o el pollo, es algo que es desconocido para muchos, que sí tiene un valor monetario no muy alto, pero que sí hace parte de los productos reciclables. San Gabriel entonces manejaba las botellas de plástico, el cartón, el vidrio, pero no tenía conocimiento de que la bolsita de plástico también era un producto reciclable.
Pero bueno, Diana o Nelson, cualquiera, digamos, dentro de la política que hay en San Gabriel de reciclaje, ¿ellos se encargan de pasar por los diferentes sectores recogiendo, o hay que hacerles llegar allá el material
de reciclaje? Bueno, el compromiso que debe tener las comunidades, y en este caso San Gabriel, es que ellos... el municipio los dotó de unas canecas para hacer la recolección de los productos reciclables. También la comunidad creó un espacio para almacenarlo y separarlo, y el municipio lo que hace es mandar parte de sus funcionarios y un vehículo apropiado para llevar todo lo que sea reciclado, y ellos lo viabilizan para las empresas y hacer el cambio respectivo por los productos de los cuales las comunidades son las que se benefician.
Entonces, sí, porque uno ve, digamos, en los días que hacen recolección de basura, entonces pasa el carro y en el mismo carro echan de todo, es decir, hay una la posibilidad de que estas bolsas que tienen solo plásticos las dejen ahí y que luego las recojan en un carro y pendejo, sino echan de todo.
Echan de
entonces,
todo.
Entonces, en ese sentido, pues, yo creo que ahí habría una falla en ese aspecto. ¿Qué otras cosas nos puede ustedes comentar en relación con ese proyecto de, que están llevando a cabo ahí en San Gabriel?
Bueno, el proyecto lo que busca es capacitar, digamos, a las comunidades y que conozcan cuáles son los productos reciclables que además de los conocidos se tiene, y además va muy enfocado a seguir generando conciencia ambiental. Afortunadamente en la comunidad de San Gabriel, que lleva trabajando más o menos un año y medio con este proyecto, pues ha generado conciencia ambiental, y el proyecto ha buscado que esta conciencia se genere y comiencen a generar nuevos procesos, una conciencia ambiental mucho más grande, y que también descubran que, bueno, tiene un valor adquisitivo que no es muy grande, pero que definitivamente sí tiene un impacto social diferente. Como para delimitar un poco más las cosas, la comunidad de San Gabriel antes pasaba eso, que en la bolsita echaba de todo, pero ahora la comunidad de San Gabriel separa, ¿sí? Separa los productos, y ya el volumen que van a los botadores o a los botaderos de basura, pues es menor. Quiero hacer la aclaración de por qué se escogió este tipo de, digamos, o por qué escogimos esta población y por qué se delimitó la muestra a 8 familias que son las que nos están colaborando. Vale hacer la acotación de que se buscó personas que aceptaran de manera libre participar dentro del proyecto, también que fueran personas que siempre permanecieran en las comunidades y conocieran sus problemáticas, y que estuvieran estratégicamente ubicadas dentro de las cuadras del barrio, para que así pudiéramos medir las problemáticas que queremos medir con este proyecto.
Nelson, en una forma muy breve, ¿usted es posible que toda la comunidad de Zipaquirá tome conciencia y desde las mismas casas, cuando ellos sacan su basura para la recolección, ya la hayan separado?
Sí, es posible. Hay que tener mayor apoyo, digamos, de las entidades del municipio y también gubernamentales, ¿sí? Pero pues la conciencia se puede generar desde la casa, y pues hay que decirlo, que uno puede comenzar el proceso de separamiento de basuras y es con 3 bolsitas, ¿sí?
¿Cuáles son esas 3 bolsitas?
Mire, nosotros hemos invitado a la gente dentro de la comunidad que tenga 3 bolsitas en la cocina. Una para que eche todas sus bolsitas de plástico que van produciendo, ¿sí? Aquella donde compran el pan, pues que la guarden y la vayan depositando en una bolsita que debe quedar en la cocina, y ahí van depositando sus bolsitas. También nosotros les hicimos un simulacro de cuánto se demora uno lavar una bolsita. Digamos, le hago una pregunta, doctor Cuervo. ¿Usted cuánto cree que se demora uno en lavar una bolsita, digamos, donde trae usted la carne?
O la leche.
O la leche, y dejarla limpiecita y lista para el reciclaje.
Unos segundos. Unos 5 segundos.
Dele tiempo. A ver, por ahí en segundos.
5 o 10 segundos, no gasta uno más.
Listo.
Echarle la agüita, echarle la jugadita, dejarle la bolsa, porque ese es uno de los aspectos que dicen, las bolsas donde viene la leche es necesario jugarlas.
Sí.
Porque eso produce, ya cuando se ocupa, produce ciertos aspectos.
Pues mire, nosotros hicimos el simulacro y uno se demora entre 7 y 10 segundos en dejar una bolsita donde venía la carne lista, ¿sí? Es simplemente abrirla bien, poner un poco de los dedos la balosa, frotar la bolsa y pasarla 6 veces por un pocillo de agua. Sumergirla 6 veces, escurrirla con la mano, y eso dura 6 segundos. También hay que dar la aclaración de que la bolsita no se puede lavar directamente de la llave, porque también se ha visto de que uno más o menos gasta 1 litro de agua si la lava directamente de la llave. Entonces es más fácil con un pocillito sumergirla 6 veces y queda lista. Y 6 segundos nos gastamos en eso. Entonces yo pienso que para dar respuesta sí es posible que de la casa se genere esos procesos de conciencia y generar.
Bueno, ya nos habló de una bolsita de los plásticos. La otra bolsita.
La otra bolsita es para recoger todo lo que son productos orgánicos. Me refiero a productos orgánicos, digamos, el ollejito de la papa, las cáscaras de las arvejas, ¿qué más? ¿Qué otro producto? Mazorca, huesos de pollo, todo lo que es orgánico también va separado en otra bolsita, ¿sí? Y también la otra bolsita que se debe tener en el hogar, pues es aquella donde se echan las botellas plásticas, ¿sí? Todo lo que es la de la gaseosa, la del Clorox, es la tercera bolsita donde se maneja la separación de las basuras.
Invitación muy especial para todas las personas, todos nuestros oyentes, para que hagan ese proceso y así estamos contribuyendo al saneamiento ambiental. Porque recuerde que decíamos aquí en días pasados que alguien nos dijo, bueno, ¿y por qué es que se habla del medio ambiente? ¿Y del medio ambiente para qué? ¿Dónde está el otro medio ambiente? Porque se supone que es una totalidad. Pues el otro medio ambiente ya lo hemos acabado, entonces salvemos el medio ambiente. A ver, Diana, ¿qué nos va a comentar?
Muy buenos días para todos. Mi nombre es Diana Andrea Rodríguez Pataquiva. Primero que todo quiero dar gracias a la comunidad de San Gabriel, ya que por medio de ellos hemos podido como tratar de concientizar o darle un mensaje a las demás personas, a la comunidad de Zipaquirá, de que se concienticen sobre el cuidado del medio ambiente, ya que hoy lo tenemos todo, mañana no podremos tener nada. También hacer una invitación para que a través del reciclaje las personas ayuden a cuidar el medio ambiente, para que traten como de hacer ese análisis de que hoy tenemos todo y tenemos agua, mañana no podremos tenerlo, y es a través del reciclaje como se puede ayudar al cuidado del medio ambiente. Muchas veces la mayoría de las personas creen que por botar un papel, un simple papel a la calle, esto no tiene importancia, y debemos concientizarnos de que eso es algo tan insignificante como botar un simple papel, es de gran importancia en el cuidado y conservación del planeta. Entonces quiero hacer una invitación a toda la comunidad de Zipaquirá para que traten de tener mayor cuidado con el medio ambiente a través del reciclaje, empezando por casa.
Bueno, y no solamente recogiendo y separando basuras, también nuestro honorable diputado Wilson ha iniciado una campaña aquí en Zipaquirá, siguiendo políticas de la gobernación, de sembrar árboles. Ellos tienen una campaña a nivel departamental de sembrar 1 millón de árboles, para especialmente en donde están las cuencas de nuestros ríos, nuestras quebradas, etcétera, con el fin de crear nuevamente ese sistema. Entonces, creemos importante, y le decíamos aquí en días pasados, que sería interesante que el diputado Wilson pensara también en vincular no solamente a los niños de los colegios. Sí, es importante que los niños de los colegios tengan esa formación y que hayan creado esa conciencia de ese respeto a los árboles. También debe vincularse a la comunidad, a las universidades. Por ejemplo, hay universidades aquí en Zipaquirá que tienen programas que están relacionados con el campo de la ingeniería agroforestal, de la agronomía, de la ingeniería ambiental, que pueden colaborar para que haya una buena utilización y una buena programación en este sentido de sembrar árboles para fortalecer nuestras cuencas. Entonces también parte de ese salvar ese medio ambiente. Como ya hemos visto cómo hemos deforestado muchas regiones de Zipaquirá, donde antes, yendo hacia Pacho, antes ya para mayamos unas quebradas muy importantes para la agua, para el consumo de Zipaquirá, ahora quedan simplemente el helecho seco.
Es el trabajo de inclusión social que viene realizando el SEAT de Zipaquirá en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Fue todo por hoy, los invitamos para una próxima emisión. Muchas gracias.
Bonita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi día.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.